Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale.
¿Cuál fue el hit de la campaña de Javier Milei y de su partido La Libertad Avanza? ¿No? ¿Qué decían todo el tiempo en la campaña? La casta tiene miedo. Pregunta, ¿no? ¿La casta tiene miedo? Ya pasaron 6 meses, ¿no? Y un poquito más de la Argentina de Milei. Este es un país que va a 200, a 300 kilómetros por hora. Todavía no entendemos bien cómo un outsider raro, gritón, despeinado y enojado se hizo con el poder. Pero se hizo con el poder. Nadie lo esperaba. Entonces, asoma la primera gran pregunta. ¿La casta de verdad tiene miedo ahora? Quiero provocar un poco, ¿no? Este viernes feriado. ¿Qué pasa con la casta en la Argentina de Milei? ¿Qué pasa, libertarios? Anoche veía el partido de la selección por la Copa América en el hermoso estadio Atlanta, en el norte, el frío de los Estados Unidos. Bueno, allá hacía calor. Y apareció en la tele, en uno de los palcos, matándose de risa. Tal vez lo vieron en Twitter, en X. Tomándose una gaseosa, una cervecita, no sé. Disfrutando de tener a Messi en primera fila. El senador nacional peronista Emilio Néder. ¿Lo vieron? Senador de la pobrísima provincia de Santiago del Estero. Provincia con casi 60% de pobreza. Provincia donde todavía decenas de miles de hogares no tienen cloacas, ni red de gas, ni un sorongo, ¿no? Pero allí andaba plácido, inconmovible, el senador Néder. Yo digo, che, esto no es la casta. El tipo fue a 2 sesiones en todo el año, senador. Votó en contra del DNU de Milei. Votó en contra de la ley de bases, la primera ley de Milei. Se aumentó el sueldo a 8 palos. Gana 8 millones de pesos. Jubilado 200 lucas. Se subió a un vuelo, seguramente en primera. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que el tipo viajó en primera clase a Estados Unidos y se fue a ver a Messi Atlanta. Señores, la casta resiste, ¿no? No le echo la culpa a Milei, pero digo, la casta no tiene mucho miedo en esta Argentina. Igual no se preocupe, porque el senador Néder dejó mucha gente trabajando por el bien de la Argentina. Les quiero contar que en su despacho del Senado tiene la nada despreciable cifra de 20 asesores. 20, acá tengo la lista, no te la voy a dar. Ojeda, Koch, Yusem, Tagliotti, Camaño, Aguirre, Rodríguez, Manfredotti, bueno, toda gente que labura, viste, por el bien de la Argentina. Esta mañana me tomé el trabajo de calcular cuánto nos cuesta a los argentinos el senador Néder y su ejército de incompetentes, o mejor dicho, su pyme. Y da así, mirá, Dani, ¿no? Sueldo del senador Néder, que insisto, ahora debe estar durmiendo plácidamente en algún hotel 5 estrellas de Atlanta. 8 millones por mes, son 96 millones por año. A eso sumale su ejército de asesores. 3 asesores categoría 1 son 3.200.000 pesos por mes. 2 asesores categoría 2, 1.800.000 por mes. 4 asesores categoría 3, 3 millones por mes. 2 asesores categoría 4, 1.300.000 por mes. 2 asesores categoría 5, 1.184.000 por mes. 3 asesores categoría 6, 1.500.000 pesos por mes. Y 4 asesores categoría 7, 1.800.000 pesos por mes. Te da, por asesores, 183 millones de pesos por año. En total, todo, Néder más asesores, te da 279 millones de pesos por año. Conclusión, insisto, no sé si la casta tiene miedo en la Argentina. El senador Néder sigue teniendo sus 280 palos por año, sus pasajes, sus viajes a la Copa América, sus asesores, es decir, todos los privilegios que puede tener la casta, y la gente sigue bebiendo para el orto en la Argentina. Usted dirá, bueno, te indignás mucho, es un solo caso, estás hablando solamente de un senador. Y yo le contesto con mucho respeto que no se trata solamente de este famoso Nether. Se trata de mirar con profundidad y la mayor objetividad posible que el sistema de poder en Argentina prácticamente no ha cambiado mucho. El elegido para la Corte Suprema se llama Ariel Lijo y es el símbolo más acabado de la casta, cuyo hermano Freddy, acá si no me pueden corregir, hay alguien que sabe mucho más de justicia que yo, tendría una cuenta en el Banco Santander de Madrid, donde recibió en 2017 $1.700.000, el hermano del futuro ministro de la Corte, cuyo hermano, Freddy Lijo, tendría otra cuenta en el Discount Bank de Uruguay, cuya ex esposa, Carla Lago, tendría con Eduardo Chiche Freiler un enorme campo Aras en la Ruta 2. Por lo tanto, vuelvo a preguntarles, ¿la casta de verdad tiene miedo con Lijo en la Corte Suprema? ¿Sí? Voy a algo todavía más actual. Ayer, después del acto en Rosario, estuvieron en la Casa Rosada cuatro gobernadores del norte argentino, que son Haldo, de Tucumán, Jalil, de Catamarca, Sáenz, de Salta, que creo que vamos a hablar con él, y Zadir, de Jujuy. Los primeros dos eran hasta hace 5 minutos defensores absolutos de la candidatura de Sergio Massa. Es más, Osvaldo Haldo es un ahijado político de Alperovich y de Juan Mansur. Es más, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, es hoy lo más parecido a un socio político de Barrio Nuevo. Y mientras tanto, la reforma laboral es timorata. Y mientras tanto, la CGT logró no penalizar los bloqueos. Y mientras tanto, las obras sociales siguen en manos de personajes como Lingeri, que es el verdadero dueño de AISA. No vas a creer que AISA la maneja el gobierno. Y mientras tanto, la educación y el transporte siguen sin ser servicio esencial. ¿Qué te quiero decir? Por eso las dudas son legítimas. Yo no pregunto, recontra pregunto. ¿La casta tiene miedo? Porque las reformas estructurales no llegan, pero la casta sigue ahí imperturbable. Yo entiendo que, claro, la trampa del sistema es que para sacar leyes reformistas tenés que pactar con el lobo. Y el Senado no es Suiza. Y diputado no es Dinamarca. Yo lo sé eso. Ahí adentro tenés la representación de la sociedad que fuimos y que todavía somos. ¿Se entiende a dónde voy? Pero entonces seamos justos y entendamos que hoy la casta está lejos de tener miedo en la Argentina. Ayer, por ejemplo, Milei, el presidente, convocó al Pacto de Julio, ¿no? Y convocó a todos los expresidentes. Escuchemos.
Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina, a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia.
Me parece bárbaro, divino, convoque, señor presidente, convoque. Y acá viene el ruido de nuevo. Seguramente esto no ocurra, ¿no? Pero vos te imaginás al presidente firmando el Pacto de Julio o el Pacto de Mayo, no sé cómo se llama, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Se puede firmar un pacto político con un delincuente? Condenada por corrupta, con una pensión bruta de 28 millones de pesos, una persona que ha destrozado el INDEC cuando fue presidente, una persona que priorizó hacer negocios con Rusia y con China, bloqueando las vacunas americanas en el medio de una pandemia, o sea, la gente se cagaba muriendo y a ella no le importaba, una madre que metió a sus hijos en la corrupción, y ahora alguien dijo por ahí, quédate tranquilo que Florencia no va a pasar nada porque no sé qué, alguien pidió, alguien importante pidió que no. La sabías esa, ¿no? Y lo logró. Florencia no sabía nada, pobre chica. Una presidente que detesta la libertad de expresión, una líder que protegió a Alperovich en el Senado, ahora que está de moda hablar de Alperovich, una líder que todavía protege a Espinosa en la matanza. Entonces, está claro que la salida no es pactando por ahí, ¿no? Yo sé que es protocolar lo de Milei, pero entonces, ¿para qué? Uno le diría con mucho respeto al presidente, salí de ahí, Javier, ¿no? Salí de ahí, Javier. ¿Qué te contestan? Bueno, si no negociás, no hay ley de bases. No hay reforma laboral, no hay reforma previsional, no hay reforma fiscal. Sin eso, sube el riesgo país. Si sube el riesgo país, sube la inflación. Si sube la inflación de nuevo, todo el esfuerzo que hicimos fue al pedo, fue en vano. Bueno, esa es la trampa del sistema argentino. Esto es lo profundo. Pactar para no morir en el intento de cambiar. Es muy fuerte. Pactar para no morir en el intento de cambiar. Ahora, yo quiero el cambio. Pacto. Y entonces somos el perro que se muerde la cola eternamente. ¿Se entiende a dónde voy? Y entonces, según el nefasto este de Moreno que está de moda, esto sería la rendición.
Los pactos son para consensuar. Él ya lo redactó. Con lo cual no te está convocando a un pacto, te está convocando a la rendición de tus concepciones. Por ejemplo, si vos sos peronista, hay muchos de esos puntos que no lo podés firmar. Entonces, así no se hace un pacto. Un pacto es una negociación, vas a venir, es un espacio de consenso. Bueno, entonces no convocó a nadie. Porque convoca un pacto que ya está redactado.
Ayer decíamos acá con Lucas Morando que el kirchnerismo nunca se iba a sentar a pactar nada con el gobierno de Javier Milei. Pero no por el contenido, ni siquiera por el contenido. Porque necesita que el gobierno le vaya mal y que ese pacto nunca salga y se caiga. Y la ley de base se caiga. Y el DNU se caiga. Y todo se caiga. Porque en la concepción trotskista que tiene hoy el kirchnerismo es un partido trotsco. Hoy el kirchnerismo es un partido, nunca fue peronista, pero hoy menos. Es cuanto peor, mejor. De manera que no le vamos a dar, no una mano, ni un dedito chiquitito a este gobierno. Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para nosotros. Que la choque toda, para que nosotros volvamos lo antes posible. De todas maneras, que este cachivache sea la voz autorizada del peronismo hoy, bueno, resulta medianamente esperanzador. Digo, si esto es lo mejor que tienen hoy en los medios, quiere decir que el peronismo ha comprendido que hoy no tiene ninguna cabida en la sociedad argentina en tanto siga con estas recetas fracasadas del populismo. Por eso habla solamente Moreno, porque hay un vacío de poder estructural en el peronismo. O fíjate, hablando de Máximo, ¿no? Habló ayer Máximo Kirchner y terminó haciendo autocrítica, mirá.
Si vos pensás que perdiste...
Justo lo que hicimos bien, digo.
Vos hablas de progresistas.
Si vos pensás que perdés una elección porque se... porque quien quiere puede usar la palabra o este tipo de cosas.
Sí.
Y ahí le da más razón todavía a las mujeres. Le están echando la culpa de que se perdió una elección por eso y no estamos viendo realmente lo que sucedió. Que fue que la distribución del ingreso fue mala. Que aquellos que nos comprometimos en 2019 a llevar adelante, estuvimos muy lejos de hacerlo.
Claro, Máximo, pero vos tuviste mucho que ver con ese fracaso, porque fuiste el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Y además fuiste el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Sos fuiste, bueno. Y además, fuiste el líder del espacio político que manejaba las principales cajas de la Argentina. Hablo, lógicamente, de la Cámpora. Pero aún así tiene razón con lo que dice. Para mí el kirchnerismo no perdió por usar la E. No es que porque decía compañeres perdió. El kirchnerismo perdió porque la gente se cagó de hambre con ellos. El kirchnerismo perdió porque dejaron 200% de inflación anual. El kirchnerismo perdió porque dejaron una jubilación de $95. El kirchnerismo perdió, Máximo, porque dejaron 20 millones de pobres, 21 millones de pobres, para ser justos. 21 millones de pobres. Tierra arrasada en serio. De verdad. Por lo tanto, aún con Milei no tocando tanto a la casta como a mí me gustaría, porque yo no siento que esté tocando tanto a la casta, ustedes deberían llamarse a un silencio reflexivo y dejarse de romper las pelotas. ¿Les parece bien? Vos fíjate que están tan descolocados que ahora intentan instalar que en Argentina nos gobierna una dictadura. Las tres palabras que usan son... terrorismo de Estado. Mirá.
Todos nos estamos cuidando de usar las tres palabras mágicas que han asolado a este país durante una década, que es el terrorismo de Estado. O sea, nos estamos cuidando, nos estamos haciendo los boludos. Para mí esto es claramente es aplicable.
Sí, para mí sí.
Me parece demasiado.
¿No es más democracia autoritaria la palabra?
Pero quiero que perdón porque te interrumpí.
Me gustaría como debatirlo, discutirlo. Digo, yo creo que esto amerita empezar a pensar en acciones terroristas por parte del Estado. El Estado intimidando a gente que va a protestar y deteniéndola de la manera en que fue detenida, sin ninguna justificación, y con cinco personas que aún permanecen insospechadamente e injustificadamente con prisión preventiva en una cárcel federal, para mí eso implica terrorismo de Estado.
Bueno,
para
entiendo eso, que Mariano, sea para vos. A mí me parece.
¿Sabes por qué es terrorismo? Porque hubo un plan orquestado para sembrar terror. Eso es terror, esa es la definición de terrorismo.
No, chicos, me parece.
¿Vos pensás que terrorismo que, por una bomba
no,
nada más?
No. Respeto, por supuesto, que opinen eso. Me parece.
¿Qué parte no estás de acuerdo?
Me parece demasiado.
Demasiado no. Es un montón. Es una banalización brutal del terror. No es demasiado. Demasiado es otra cosa. Es banalizar el peor genocidio de la historia argentina. A ver. ¿Hace falta aclarar esto? ¿Es dura Patricia Bullrich? ¡Claro! ¿Hay un fenomenal cambio de paradigma en la fuerza del orden? ¡Claro que sí! Voto a favor. Era necesario. ¿Se acabó la joda con los piquetes? Por supuesto. ¿Se acabó la joda con las piedras? Más o menos. Un poco sí. El otro día dieron vuelta un auto. No está preso ese, ¿no? De ahí a hablar de terrorismo de Estado en el prime time de la tele es un montón. Es una locura. Y habla del momento que vive el kirchnerismo. Están descolocados. Discursivamente, ¿eh? No encuentran el foco por dónde ir. Son las palabras que quiere instalar alguien desde Recoleta. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. El kirchnerismo cultural, esto que escuchábamos recién, tiene una fijación con la dictadura. Está fijado con la dictadura. Necesita que Milei sea un mini Videla. ¿Sí? Bueno, les quiero comunicar que en la Argentina funciona el Congreso, que se puede protestar, que los periodistas decimos lo que queremos, aunque el presidente nos contesta. Algunos le contesta más, algunos más fuerte, otros menos. Pero los periodistas decimos lo que queremos. Que hay partidos políticos, que los sindicatos pueden parar, de hecho le pararon dos veces a este presidente, y que hay alternancia política. ¿Eso quiere decir que a mí me gusta todo? Y no, acabo de decir que no. Acabo de hablar 15 minutos diciendo que para mí hay muchas cosas que están mal. Por lo tanto, esas palabras se parecen medio a un boxeador que está groggy, que tira sus últimas piñas, viste, en el ring, que ya no sabe qué tirar. Por lo tanto, el kirchnerismo ya no es un problema en sí para la Argentina. Por eso cierro como empecé. El verdadero problema es que la casta sigue vigente en la Argentina. Y no lo digo por este senador bobo que estaba ahí en Atlanta. El problema de fondo en la Argentina es que para hacer las reformas estructurales tenés que pactar con los Haldo de la vida, con los Jalil de la vida, con los Lijo de la vida, con los Neder de la vida. Y es ahí cuando corres el riesgo de firmar un pacto con el diablo. Yo con el diablo no quiero saber nada.
Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos.